Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
Buenos días, Madresfera. Hola, amigos. Buenos días. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera, de creadores de contenidos relacionados con la crianza. Hoy es miércoles 26. Miércoles 26 de agosto, las 9:59, aquí apurando el tiempo, todo lo que podemos, y volvemos un día más en directo en otro podcast para hacer una inmersión ya en el tema que más nos preocupa durante estos días. No podemos evitarlo. Sé que esto... ¡Uy! Hemos perdido a una de las invitadas. No sé qué ha pasado.
Conciliación, me pega.
Ah, vale. Bueno, nada, seguimos. Esto es la vida real. Bueno, que como iba diciendo, estamos ahora mismo viviendo una época complicada. Llevamos meses viviendo una época muy complicada. Pero precisamente este mes de agosto, finales de agosto, la temática que más nos lo que más nos está preocupando a las familias, y aunque por mucho que ahora intentemos hablar de otros temas, pues siempre tenemos detrás esa preocupación constante, es la vuelta al cole. Así que, sin más, nos metemos de cabeza en este tema y vamos a ir hablando con personas que están involucradas en esta temática, en este papelón, porque es un papelón que tenemos las familias, los docentes, y debería ser un papelón para la sociedad, aunque no, la gente no se sienta del todo ahí, bueno, no me interesa, no es lo mío. Sí, debería serlo también. Y hablamos hoy con Rocío Peña y con Xiomara Cantera, que están representando... Hola, Xiomara.
Los temas de la conciliación me han hecho tener que abandonar un momento, pero aquí estoy.
Muy bien, no pasa nada. Esto es así, esto como una... estamos todos igual, así que lo entendemos perfectamente. Y os estaba presentando como representantes, en este caso, colaboradoras del movimiento Queremos Volver. Tenéis una página web, un blog en internet, queremosvolver.wordpress.com, y sois una de las iniciativas que ha salido y que iremos viendo durante estos días relacionados con el tema de la vuelta al cole. La frase que resume el titular en vuestro blog es: queremos volver por una vuelta presencial a las aulas y segura para toda la comunidad escolar. Rocío, Xiomara, contadnos un poco cómo surge este movimiento y quiénes sois.
Pues esto, a finales de, digamos, del curso pasado, entre unas de las múltiples listas de crianza que había por ahí, yo me llamó la atención mucho el discurso que tenía Eugenia, que es otra de nuestras compañeras. Entonces yo en paralelo estaba trabajando con otras compañeras por la salida de la infancia en su momento, cuando estaban también relegados a la invisibilidad, infancia y adolescencia, ¿no? Entonces, pues al final empiezas a comunicarte con unas y con otras. Eugenia, por su lado, contacta con otras, propusimos una reunión, un encuentro para preparar o poner en común esta no vuelta al cole, esta vuelta al cole que seguíamos sin datos allá por junio, ¿no? Y entonces de ahí surgió una reunión más o menos grande que ha dado como resultado Queremos Volver, así por resumir claramente. Entonces, que haya contacto con su gente, yo con otra gente, nos juntamos muchas mujeres, porque de decir que es que, no sé, mujeres. 99% mujeres, porque el 1% no sé dónde está, y ahí que le pegamos fuerte, y hasta hoy. No digo en plan mal, pero
Es un dato.
Somos... queremos ver juntas.
Bueno, es que es un hecho que al final la gran parte de la crianza recae sobre los hombres de las mujeres. A mí en mi caso me llegó a través de... Yo estoy en el AMPA del colegio al que asiste mi hija, y me llegó a través de LAMPA, vamos, hubo una invitación abierta a esa primera reunión, que fue efectivamente el germen de todo lo que hay ahora. Y bueno, ha sido un movimiento, es un movimiento ciudadano que junta a todos los aspectos, las partes de las patas de la comunidad educativa. Y bueno, eso es lo que intentamos, dar una voz común a este abandono que hemos sentido hasta ahora.
En vuestro caso, ¿sois ambas madres de alguna otra manera relacionadas con el mundo educativo? Es decir,
bueno, yo además de madre soy la presidenta de LAMPA, pero bueno, o sea, sí que más o menos tengo bastante relación con el colegio.
Uh-huh.
Yo soy madre sin más, lo que...
No, sin más, no.
Soy familia... Sí, sin más en el sentido... Perdona, sí, discúlpame. Soy familia monomarental.
¡Ostras!
También hemos sido bastante abandonadas.
¡Claro!
En este confinamiento.
Claro, claro. Me parece fundamental que lo digas, porque sí. Tuvimos aquí también a la asociación de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Familias Monomarentales, y hablamos de la problemática del papelón también, esto ya con mayúsculas, que os habéis encontrado la familia, las familias como la tuya, ¿no?
Sí.
Vamos, o sea...
Sí, es que es un abandono integral. Bueno, ya... Sí, que continúa, perdona.
Sí, sí, no, pero me parece muy importante que lo recalques, y por supuesto, el Madre Sin Más... Vamos, tenemos toda la autoridad para posicionarnos en este caso, y desde luego, como presidenta de LAMPA, Xiomara, pues también estás dentro del mundo escolar desde una pata muy interesante, ¿no? Que parece que los AMPA solo sirven para generar ruido o confusión, y no es verdad. Está muy implicado en la comunidad educativa y deberíamos estar todos muy implicados en esa comunidad. O sea que me parece también... un rol muy interesante. Hay profesores también en el movimiento, profesoras de más personal educativo.
Sí, de hecho, Eugenia, que fue un poco el motor inicial del movimiento, no sé, yo no sé, como que fue la primera que abanderó todo esto, es profesora de un instituto, y sí, dentro del movimiento hay muchos docentes, hay... Eso es un poco lo bonito, ¿no? Que se está juntando la voz de grupos escolares que normalmente o demasiado habitualmente están más enfrentados que yendo juntos. Y esto es lo que intenta hacer este movimiento, ir juntos en una cosa que, más allá de las medidas que se tomen, yo en la situación actual que veo, creo que o todos nos ponemos a remar juntos o nos va muy mal a todos, porque la situación es... muy compleja, vamos, yo la veo muy complicada.
¿Cuál es el argumento principal en Queremos Volver? Aparte del que ya se entiende con el nombre, ¿no? Que queremos volver a las clases.
O sea, queremos volver de manera presencial.
La presencialidad.
La que ya es como un discurso casi un poco manido, que de tanto decirlo se ha desintegrado, ¿no?
Yeah.
Hasta los poderes públicos lo dicen, pero yo creo que ni se lo creen. Que la escuela es un lugar de socialización, de equilibrar desigualdades, de un montón de cosas más allá que asumir aprendizajes, ¿no? Y interiorizarlos. Entonces, esto, al principio, con esos 15 días de confinamiento, bueno, agobio, pero en el momento que empiezas a ver cómo la cosa se va dispersando y la presencialidad desaparece de las opciones, es cuando nos echamos las manos a la cabeza, es que queremos volver. Y el queremos volver también es un mensaje positivo, ¿no? Y casi universalizador, es que queremos volver, y no solamente queremos volver las madres para poder conciliar, es que queremos volver también muchísimos profesionales que están en... queriendo volver y queriendo hacerlo bien y están deseando que se les ponga las facilidades y los recursos para hacerlo. Queremos volver el personal de comedor, queremos volver la gente que limpia, queremos volver tantas personas. Es como un mensaje en positivo, ¿no?
Y los alumnos, que todo el alumnado está como loco por volver, sí. porque echan de menos a los amigos, a la socialización, el colegio, más allá de, como bien decía Rocío, de meter datos en las cabecitas de los niños, es una forma de educar en sociedad, y o estás con gente o no funciona. el planteamiento de la escuela no presencial, sobre todo en las primeras etapas, es que no tiene mucho sentido.
Vamos a saludar a la gente que tenemos en directo. Recuerdo que nos podéis escuchar a través de Spreaker, de nuestro canal de Buenos Días Madresfera, y que nos estáis viendo, si estáis a través del ordenador, podéis vernos a través de nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Tenemos en Spreaker a gente ya en directo, a Sony de Madresfera. Buenos días, Sony. A Ceci, maestra de infantil, por cierto, que también va a comentar por aquí. Buenos días, Ceci. Buenos días, un papá mago. Y dice Ceci, palabra mágica, abandono por parte del gobierno sobre la educación. Los profes también queremos volver, pero nos mandan sin condiciones seguras. Es frustrante que en algunos no puedan estar más de 10 y en el colegio vamos a tener que hacerlo con 25. Buenos días, Vanessa, también. Efectivamente, este movimiento de queremos volver llega en un momento en el que nos movemos entre muchas voces, ¿verdad? Y un poco gente que quiere que quiere llevar a los niños, gente que no los quiere llevar. ¿Cómo mantenemos esta petición de que queremos volver? ¿Cómo se articula?
Hombre, es que creo que hay que diferenciar la situación personal de cada familia, que es que a lo mejor hay gente que puede organizarse la vida para tener su profesor particular, pero claro, es que la escuela en la sociedad, ¿no? Yo quiero diferenciar entre qué me interesa a mí como familia, como cinco personas que vivimos en esta casa, y qué nos interesa a todos como sociedad. Entonces, socialmente la escuela vertebra, y la escuela es la única herramienta que garantiza la igualdad de oportunidades. Entonces, como sociedad, ¿qué nos interesa? ¿Abrir las terrazas, activar el turismo o preparar a las futuras generaciones, o tener una sociedad pues sana y que funcione? Yo la percepción que tengo de estos últimos meses es que nos ha interesado mucho más la parte de las cervezas que la parte de la educación. Y lamentablemente este es un país donde la educación lleva abandonada mucho tiempo, y esto creo que lo que ha hecho ha sido ahondar en algo que era evidente. Porque los presupuestos de las escuelas públicas en los últimos 3 años, que es lo que yo conozco un poco más, han ido a la baja un año tras otro. O sea que es que también parece que de pronto ha llegado la COVID y han abandonado la escuela pública. No, la escuela lleva abandonada un montón de tiempo, la educación se le está haciendo muy poco caso, y bueno, aquí está una cosa que hace que eso se note más todavía.
Sí, que no venimos de hoy.
Que no venimos de Finlandia.
No. Rocío, sí, yo quería añadir también que es verdad que estar el barullo de informaciones y el colapso es muy difícil, ¿no? Llega un punto de la reflexión que no sabes desde qué hilo tirar, porque sí, la incertidumbre es tan radical que es muy complicado. O sea, es un presente muy duro, y el poco horizonte de futuro hace difícil la reflexión, ¿no? Es como es complicado. Sí. Y es verdad que estamos muy atravesadas por el miedo. O sea, el miedo es todopoderoso y se ha quedado arraigado. Y entonces es muy difícil desentrañar y, digamos, desatascar ese miedo, que hace que a veces no sepas muy bien qué hago con... Es que, claro, es que se van a contagiar. Es que, no sé, o sea, eso es muy complicado. Y luego ya... se estigmatizó muchísimo la infancia y la adolescencia a principio de la pandemia de una manera muy, muy fuerte, y esa estigmatización no se ha desmentido como merece cuando se supo que esto no era tal, ¿no? O sea, ya hay un consenso de que no es tal, y sin embargo no se ha hecho, entre comillas, un perdón público y claro de... mucha gente que sigue pensando que los críos y las crías son bombas de relojería y que chuperretean las barandillas y que se chuperretean las orejas entre sí todo el rato, ¿no? O sea, hay una cosa con eso que bueno, que también ha calado mucho.
Sí.
Y ahí habría que airear también esas maneras que nos hemos construido de pensar para recuperar eso que decía Xiomara, que es que la educación es la catapulta a una vida digna, propia y comunitaria. Y es que no es la prioridad, o sea, es que no lo ha sido. Yeah. Es que no está. Y aunque no quieras tener una familia, aunque no quieras escoges el vagón del silencio en el tren porque te irritan los llantos, qué sé yo, has sido niño, ya has sido niña, ya has sido adolescente, que es que a veces eso se nos olvida.
Sí.
Entonces, bueno, es como, yo qué sé, sí. vamos a por ello.
Y de hecho, cuando se permitió la salida de los niños, parecía que iba a venir el fin del mundo, que iba a ser el apocalipsis, que íbamos a morir todos. Y ahora leo ciertos mensajes en ese sentido también, como que se abren los mataderos cuando se abren los colegios, que es como... Van a ir al matadero y es como, por favor, no podemos elegir una expresión más cruel y más efectista para definir la vuelta al cole. No sé, creo que estamos actuando expresiones que además no se han oído cuando se han abierto los bares, ni los restaurantes, ni las playas, ni ningún tipo de actividad diferente. Solo ahora que se va a volver al colegio. Todo lo que está asociado a la infancia lleva una connotación catastrofista, ¿no? Que no sé cómo, que lleva a muchas familias al miedo, ¿no? Y que eso empuja, o sea, te lleva en la ola también. No sé cómo manejar eso, no sé cómo hacerlo, desde luego.
Bueno, yo creo que es que el mensaje, quiero decir... barbaridades se escuchan todo el rato y hay cosas que yo por salud mental también prefiero no escuchar. O sea,
en cualquier caso,
las opiniones son como la nariz, que todos tenemos una.
Sí, bueno, y sobre todo que la gente que lo dice, especialmente delante de los niños, que tengan mucho cuidado, porque esos mensajes a los niños también les llegan. Y escuchar ciertas cosas... Pues claro, y luego niños que no quieren ir, que no quieren salir a la calle, que no quieren hacer vida medianamente social, ¿no? En vuestro blog encontramos una carta abierta que me parece, bueno, pues muy interesante, porque es donde nos mandáis o dejáis por escrito vuestras peticiones, ¿no? Que sí que me gustaría repasar un poquito con vosotras como imperativos para que esa vuelta segura, esa vuelta presencial se pueda realizar. Que si queréis repasarlo...
Ah, perdona, creía que ibas a repasarla tú.
No, si queréis vamos haciéndolo de mal. Si queréis lo vamos repasando juntas sin problema, porque empezamos, por ejemplo, con yo creo que una petición que han hecho desde antes de que terminase el colegio, que es la bajada de las ratios, la bajada significativa de las ratios en todas las etapas no universitarias. Que con esto...
Es que yo aquí
creo que se hace inevitable hablar de... Bueno, este movimiento hemos surgido en Madrid porque todas las que nos juntamos en un principio fue Madrid y en principio de lo que más sabemos es de Madrid y después del anuncio a bombo y platillo que se hizo ayer en Madrid, creo que esto de las ratios pues hay que hablar de ello porque bueno, estábamos todos muy expectantes a ver qué decía la comunidad. Oye, los anuncios... Son todos maravillosos, todo parece que todos vamos a volver muy seguros. Realmente no sé de qué nos estamos preocupando después de oír el discurso de ayer, que era como todo está bien, va a haber grupos burbuja de 20 alumnos, matiz, o que se tenga la distancia de seguridad de 1,5 metros, lo cual ya los grupos serán de burbuja de 20 o de 25 según el tamaño de la clase, o sea que... Luego también la contratación de profesores, hablar con grandes números, tiene un efecto maravilloso, claro. Porque claro, tú oyes 670.000 litros de gel hidroalcohólico y dices, pues tengo para toda la vida. Sí, pero es que claro, hay que relacionar esos grandes números con las cifras de las que estamos hablando. Por ejemplo, se ha hablado de la contratación de casi 11.000 profesores, creo que eran 10.630 o algo así. Pero no se ha especificado si esa cifra incluye la provisional que se hace en junio. En nuestro sistema educativo los profesores dejan de trabajar cuando termina el curso, algunos, los que no tienen plaza, y se les convoca para el año siguiente. Eso que se llama, entre la jerga, es la provisional. En esa provisional que se hizo este año, ya se solicitaron 1.400 personas menos respecto a lo que se había solicitado en años anteriores. Bueno, se solicita, vale, no sabemos si esos 11.000 nuevos son nuevos o son contando con la provisional, que entonces ya se reduce mucho. Si fueran nuevos, oye, fenomenal, pero pongámoslo en cifras, solo en la ciudad de Madrid hay 1.600, es que me he apuntado el número exacto, 1.695 centros, colegios que son solo de infantil y primaria, colegios públicos. Ya no entro en los concertados, que tampoco se ha aclarado si sé dónde van los dineros, pero bueno, solo públicos hay 1.695. Si hacemos la media, sale a 6,4 profesores por centro extra. Pero claro, de ahí hay que restar los institutos, los centros de FP, o sea, que todo hay que ponerlo en contexto y vamos, yo estoy muy esperanzada en que la Comunidad de Madrid lo tiene todo muy previsto, como comentaron ayer, pero quiero verlo, porque como siempre lo tienen muy previsto y luego a lo mejor no es tanto, pues estoy un poco a la espera de realmente ver en los centros en qué se traducen esos profesores. Si van a ser, pues si fueran 6 ya es poco, por lo menos en el centro mío de referencia ya es poco, porque no hay ni un profesor extra por curso. Si ya el centro tiene varias líneas, ahí voy con que los grandes anuncios quedan muy bien, pero hay que contextualizarlo.
Sí, el tema de las cámaras, que también se dijo ayer, tampoco quedó... Bueno, pues sí, 3.000 cámaras se comentaron, pero...
6.000
cámaras, pero eso se tiene que materializar en algo, ¿no? ¿Cómo lo vas a organizar? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Qué va a implicar para los alumnos? ¿Quién va a utilizar esos sistemas?
Hombre, tienen que preparar el estar, o lo tendrán ya preparado y lo facilitarán en breve. O sea, ayer se hizo el anuncio y luego tiene que venir la chicha, como quien dice. El protocolo real que hay que seguir. Cuando llegue eso podremos realmente ver qué se va a hacer de verdad.
Sí, somos tenemos la mosca detrás de la oreja porque cuesta creer que realmente... O sea, esos 11.000 deberían ser 30.000, yo no he hecho las cuentas, pero más o menos por lo que veíamos ayer te sale a... O sea, que no, si tú bajas la ratio a tantas personas, con esos críos y crías que sobran, habría que generar otras aulas. Esas aulas requieren de un profesorado, no salen las cuentas. Claro. Te pones a analizarlo y no salen las cuentas. ¿Verdad? Que como dice Xiomara, 11.000 es la bomba. Pero es lo mismo decir 11.000 que decir un profesor por centro. El número final es lo mismo, pero es mucho más impactante decir 11.000. Ojalá nos estemos equivocando. Ojalá dé tiempo a hacer todo lo que han dicho. Ojalá realmente se reduzca significativamente las ratios. Contraten personal no docente suficiente para estar limpiando todo el rato como pide el protocolo. Que es que esto no... Que es que encima es eso, que es que se pide un protocolo. Ojalá los equipos directivos de los centros no carguen con absolutamente toda la responsabilidad de que todo vaya bien, que es que están desbordados y desbordadas. Llevan todo el verano trabajando a ciegas, tienen que pasar unos planes. Bueno, de verdad que es que ojalá nos estemos equivocando, pero nos lo tienen que demostrar. O sea, sí. O sea, lo estamos deseando equivocarnos. Yo me quiero equivocar.
Y una de las cosas que nos preocupa, yo creo, a todos es el tiempo, porque estamos a 26 de agosto ayer empezaron a dar las fechas. En teoría empiezan los colegios, depende de cada comunidad autónoma, en las próximas semanas. Ya se van escalando y estamos todos esperando el protocolo, esperando las medidas, pero claro, con eso... Al final lo que se está generando también es un nerviosismo, una ansiedad, una desconfianza absoluta, ¿no? Mira, tenemos a Juan B. Blázquez en Facebook, que dice que suscribo cada palabra. Ojalá, dice. Claro, pero...
Ojalá, que dice los árabes.
Pero no de... O sea, ojalá, pero es que esto no tendríamos que tener en junio. O sea, es que es sorprendente que tengamos que estar pidiendo como, por favor, que ocurra un milagro, ¿no? Cuando esta gente se dedica a eso. Se supone que...
Es que eso es lo que a mí personalmente me enfada bastante, es que la situación ha sido excepcional, pero parece que es que no ha habido 3 meses en los que se han podido... O sea, este anuncio se podría haber hecho hace 3 meses. O las medidas se podían haber empezado a tomar hace 6 meses. Que, como dices tú, 2 semanas escasas del inicio del curso propongan un montón de medidas que suenan fenomenal, porque también hay cosas buenas como que van a hablar con los ayuntamientos para que cedan espacios públicos. Bien, pero claro, ¿de verdad que vamos a hacer todo ese ingente trabajo en una semana cuando en los últimos 2 meses ha habido como una parálisis, no sé muy bien?
Un silencio administrativo brutal, ¿eh? Sí. Ha sido un silencio administrativo gigante. Esto que estamos diciendo de bajada de ratios, habilitación de espacios públicos y municipales, habilitación de parques, todo esto ya se estaba hablando a principio de junio, incluso a finales de mayo, pero principios de junio. La sociedad ya estábamos yendo y viniendo con esto, con propuestas concretas, con articulaciones, y nos dirán, no es tan fácil. Ya, pero es que si mostráis un poquito de voluntad, aunque sea un poquito de voluntad, ¿no?
Claro.
Venga, abramos el diálogo, proponemos juntas, ¿qué podemos hacer? Es verdad, eso no se me había ocurrido, bibliotecas. O sea, hay grupos de trabajo que ha elaborado presupuestos desglosados, articulando personal de aire, personal de cómo habilitar los espacios públicos para su uso, qué material hace falta, qué personal hace falta, con su experiencia y su sabiduría. Es como, ya te he hecho el trabajo, de verdad, vamos a sacar las líneas de financiación y lo elaboramos para poder facilitar una escuela donde se apoye más el aire libre, que estamos en ta, 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 ¿no? Entonces, ese diálogo no ha existido. Yo no lo he visto, vale, no digo que tengan que hablar conmigo, ¿eh? Pero me refiero no, que cuando hablas con los centros educativos no ha existido.
Pero es que tienes toda la razón, y de hecho Juan Vic, que le tenemos en el chat en Facebook, realizó una propuesta junto a Diego Téllez, ambos profesores involucrados en la comunidad educativa, con una propuesta de turnos, pero una propuesta planteada con el número de profesores que hacen falta, los grupos que podrían escalonarse, la diferencia para entrar, los turnos, estas clases podrían hacer estos turnos, ¿qué se necesita para esto? ¿Necesitamos este personal? ¿Habría que contratar tal? O sea, estaba una propuesta fantástica, ¿sabes? Y eso en mayo.
Sí, sí. Sí, por eso digo que nosotras sí, nosotras, me refiero a las personas, sí que estamos...
Claro,
estamos trabajando,
sí, los ciudadanos,
arduamente,
sí.
Arduamente, porque realmente lo que queríamos desde el principio es apoyar. Surgió esto al principio, digo, ¿cómo apoyar a los centros educativos? ¿Cómo podemos hacer fuerza desde las familias? ¿Cómo podemos apoyar sin atosigar y sin inmiscuirnos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pensemos juntas, trabajemos juntas, ¿cómo canalizamos esto administrativamente? ¿Cómo podemos llegar a qué lugares para que se escuche? O sea, hay mucho trabajo detrás. Y bueno, y la sensación de... Aún así, queremos volver. Voy a dejarlo aquí, que si no me caliento y me...
Sí.
O sea, queremos.
De vuestra carta, de la carta abierta, por supuesto, destacar el punto 6 de la garantía de presencialidad de todo el alumnado, y yo resalto especialmente del más vulnerable, que yo creo que este es un punto fundamental en vuestra petición.
Sí, es como, vale, y si no se puede todo, por lo menos esta gente, ¿no? O sea... Que también, que conocemos muchos casos, ahora me siento un poco incapaz de reproducir todos, ¿no? Pero nos han llegado muchos casos de familias, situaciones concretas con este movimiento, que nos ha hablado de sus casos con gente que con críos y crías que realmente han necesitado y han estado muy, muy, muy desatendidos. O sea, desatendidos totalmente, vaya. Que no. Y tampoco parece que en esos planes, también otra compañera hacía cuentas ayer, los planes de refuerzo para necesidades especiales, también era como el juego de números que comentaba antes Xiomara, ¿no? O sea, hay un juego de números ahí que a bombo y platillo, pero que no. Pues eso es
bueno,
lo que teníamos ya.
Eso que a bombo y platillo, sí, eso es, dijeron a bombo y platillo, perdón que me he tenido que ir,
no pasa nada.
Ya estoy de vuelta. Dijeron, la ratio en educación especial la vamos a mantener en 8, como si la estuvieran bajando. Es que 8 ya es el máximo. O sea, es que es educación especial. Entonces, bueno.
Claro, y el personal extra para esta personas es que tiene que estar, y, o sea, especialmente.
Claro. Sí, que es que no puedes trabajar con un grupo de 20 niños que cada uno tiene unas circunstancias y unas necesidades muy concretas y muy diferentes. O sea, es que otra de las medidas fantásticas que han anunciado fue ese, bueno, lo digo porque claro, a mí me afecta directamente como responsable de un AMPA. Nosotros gestionamos todo el tema de las actividades extraescolares, los desayunos en el cole. Hay una frase que dice: las actividades del primer y último niño, no sé cómo lo llaman, vamos, las actividades extraescolares del desayuno, vamos a dejar que se hagan si se cumplen los protocolos de seguridad. O sea, eso y no decir nada es exactamente lo mismo, y hay un montón de gente que trabaja como monitores de, como educadores y monitores de actividades de tiempo libre, que están pendientes de esto. Y ahora mismo nosotros como AMPA y las empresas que se dedican a este sector, que se las ha oído muy poco, no sabemos nada, nada. Y es porque claro, no puedes de pronto tener a los niños en burbuja y luego mezclarles en una actividad. En fin, que también está el tema de qué va a pasar en cuanto haya un positivo o un niño con fiebre. Claro. Hay muchísimas incertidumbres que yo espero que aclaren en el documento de 300 páginas que tendrán que entregar dentro de poco.
Se supone que este jueves, mañana, hay reunión, creo, ¿no?
Sí, de gobierno y comunidades, sí.
Que, pero no sabemos, porque si el gobierno se desentiende de este tema, pues no sé en qué va a quedar la cosa. En cualquier caso, como sí que hablábamos antes de entrar, o en algún momento lo hemos comentado, este tema va cambiando en horas. De repente, lo que has dicho hace 2 minutos, de repente ya es peor, porque normalmente vamos a peor. Pero...
Calla, no. Que hemos dicho al principio también que queremos trabajar en positivo.
Sí, tienes toda la razón. Es verdad. No. Más, en vuestra propuesta también habláis de, en caso de qué hacer en caso de nuevos confinamientos parciales o totales, ¿no? Que es un escenario que no se ve muy lejano, pues por las circunstancias que estamos viviendo en los últimos días, ¿no? Estos escenarios de semipresencialidad de los que nos hablan en muchas comunidades autónomas, que tampoco nos queda muy claro cómo se hace. ¿Qué proponéis en este caso? O en estos casos, claro.
Pues planes concretos. O sea, es verdad que algunos, un profesorado, o sea, el profesorado más cercano que tenemos, nos decía que no se les había formado ni se les había dado los recursos para poder llevar adelante una formación telemática, y eso es muy importante también. O sea, los esfuerzos que ha hecho el profesorado, de manera más o menos afortunada, para poder sostener sus clases, ha sido gigantesco, ha sido titánico. Entonces también están pidiendo un poco de echándose un capote con esto, que es que estamos solos y solas, ¿no? Y eso, o sea, hacía falta como esa formación, y luego poder garantizar una atención íntegra a también las familias más vulnerables y las personas con necesidades especiales. Es que eso, no sé, es que eso sí o sí.
A ver, yo creo, este tema es muy delicado porque claro, si al final todo va fatal, pues va fatal. Quiero decir, que si te tienes que confinar en casa y dejas de tener sueldo, quiero decir, si las cosas van muy, muy mal, si, pues es que hay poco que se puede hacer. Pero claro, por eso estamos pidiendo previsión. Por eso, o sea, en la Comunidad de Madrid, a día de hoy, yo afortunadamente he tenido que ir poco, pero he ido 2 veces al centro de salud. La primera estaba justito y la segunda ya tenía pinta de empezar a estar un poquito colapsado. No sé. Lo que no podemos hacer es sembrar y regar para que esto crezca y explote como explotó la otra vez. No va a explotar igual porque se tiene más conocimiento, pero no. Yo, desde mi ignorancia, tengo la sensación de que estamos haciendo muy poco por verdaderamente parar esto. O sea, parar la expansión de un virus, y claro, si se hace todo para que todo explote, pues es que si explota, si ya todo es muerte y destrucción, ya no se puede hacer nada. No, tú no puedes obligar a los docentes a ir a un centro. Claro, es que por eso estamos pidiendo una vuelta segura que evite eso.
Luego también, en caso de esos nuevos confinamientos parciales o totales, que el punto 5 de la carta, que es extrapolable a todo tipo de escenario, incluido, por supuesto, en todos encerrados, regular el tema de la conciliación de manera ya valiente de una vez. O sea, ya tuvimos la experiencia de esos 15 primeros días, era un lío tal, esos 15 primeros días se convirtieron en meses. Entonces, no sé a quién se le pasó por la cabeza que teletrabajar con uno de dos, una de tres, una de siete o lo que sea es conciliar. O sea, no, teletrabajar no es conciliar. Entonces, o cuidas o trabajas las dos cosas a la vez, o esparcidas en 24 horas no se puede. Entonces, eso hay que ese toro hay que agarrarlo por los cuernos de una vez. Y que permanezca en el tiempo. Es que...
Y que participe toda la sociedad, porque es que educa toda la sociedad. No educan los padres solos y los profesores solos. Y ahí, entre las empresas que miran a otro lado, entre los padres, las familias, las madres, que somos las primeras que, bueno, pues meto a mi hijo en 25 actividades extraescolares para poder cubrir. Es que hay
25 vídeos, ahora que está aquí, para yo poder rendir...
Para poder terminar de hacer el informe que tenía que hacer, pues es que...
Es una responsabilidad colectiva, se mire como se mire, ¿no? Y eso también es uno de los puntos de la carta. O sea, por eso el llamamiento va más allá, trasciende un poco de lo que es la escuela en sí misma. Estamos hablando de la vida. De la vida, esto es la vida, ¿no?
Sí,
entonces, y la vida que es colectiva.
Resaltar la importancia del colegio como no solo educación, sino parte integrante y vertebrante, ¿no? En nuestra vertebradora, en nuestra sociedad, que yo creo que es fundamental y que quede ahora más claro que nunca, ¿no? Que ya se demostró en los 6 meses anteriores que la educación en casa, bueno, pues tiene su aquel, ¿no?
Pues se salió del paso, pero luego nos quedamos en una situación que por eso, que ahora con el tiempo dices, madre mía, ¿cómo lo hemos hecho, no? En su momento tiras, vas avanzando, pasa los 15 días, te acabas organizando, hay gente que lo ha pasado francamente mal,
mal.
La adolescencia, viviendo
mal
en casa con su enemigo, que son su padre, su madre, o sus madres, o sus padres, lo que sea, eso agüita, o sea, la adolescencia es un periodo durísimo y las han tenido que pasar carutas, o sea, eso hay que cuidarlo mucho, hay que atenderlo bien y bueno, lo que pasa es que claro.
No, pero sin embargo ahora lo mismo que se produjo con los niños en la primera oleada, se está produciendo con los adolescentes no te juntes con tus amigos, que creo que cuando tienes entre 15 y 20 años es vital para ti como persona. No te juntes con tus amigos, no hagas botellón, tus opciones de ocio son quedarte en casa con tus padres. O sea,
qué horror.
Es que claro, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, había opciones de ocio para adolescentes desde que venían, no eran desde el ayuntamiento, bueno, todas estas cosas que había de a tu rollo, en las juntas municipales, esto ha desaparecido completamente, no por el COVID, esto desapareció antes. Se pide a los jóvenes que no vayan a parques, entonces ¿dónde van? No van a discotecas, no van a bares, ¿no? Entonces ¿qué pueden hacer? Si es que tampoco puedes cerrar todas las puertas, que es difícil, que hay que, bueno, pero hay que pensar algo, hay que ir desarrollando estrategias para ir dando soluciones, que no son fáciles, por supuesto, pero bueno, pues a lo mejor pues se pueden habilitar espacios en parques para que se junten en grupos reducidos, bueno, pero algo hay que dar, ¿no? No puedes decir no a todo.
Hay que tenerles en cuenta y darles voz y todo eso, porque al final infancia y adolescencia está sin voz. Entonces eso es muy complicado.
Sí, ayer escuchaba precisamente a una a una chica que era representante de la asociación de alumnos, me parece, de alguna asociación de alumnos que estaban organizados en esta, pues para defender también sus intereses, ¿no?, en esta vuelta al cole, y me encantó escucharla porque que la muchacha hablaba muy bien, y le preguntaron si les habían tenido en cuenta a la hora de organizar esta vuelta al cole, y decía que no, ¿no?, que no se está escuchando a los jóvenes, no se está escuchando a los alumnos, especialmente la parte de los institutos, los más mayores y los universitarios, que es que tienen también un papelón tremendo. El tema de la universidad es que no queremos entrar ahí, pero tela lo que tienen en la universidad, que ni siquiera se está hablando ni de las fechas, tienen poquísima información los estudiantes de universidad ahora mismo, y ojo, porque se supone que son las generaciones, ¿sabes?, que van a salir al mercado laboral ya, enseguida, y están ahí con su futuro. ¿Sabes? Muchos han tenido que repetir asignaturas, se les han quedado colgadas del año pasado. O sea, tenemos un buen desaguisado. pues chicas, yo creo que vamos a ir cerrando si queréis. Lo más importante, lo más fundamental, llamamiento, ¿con qué llamamiento nos quedamos? Es que invitamos a los oyentes a que entren en la página. ¿Para qué? O sea, ¿qué queréis que compartan?
Queremos que muestren su adhesión, si es que consideran que deben darla, tanto como colectivo como como personas individuales. Se puede acceder a través de la página web fácilmente, y sobre todo que pensemos un poco como sociedad, no como individuos, qué situación tengo yo particularmente, cómo me organizo yo, sino cómo organizamos esto que somos todos, que es la sociedad y que nos interesa que funcione a todos.
¿Rocío?
Sí, eso sí, que toda ayuda, o sea, que esto, aunque no seas de ningún colectivo, aunque no estés habituado a implicarte, o sea, que no se trata de eso, es sí, también yo, me interesa, voy, ¿no? Quiero seguir pensando, quiero seguir apostando por esto, y nosotros hemos creado esto y estamos abiertas a todo lo tipo de adhesiones y de difusiones y de todo, y con un mensaje claro, y ese que queremos volver, ¿no? Uh-huh. De manera segura, pero queremos volver. Estamos deseándolo.
Estamos deseándolo, y los niños también, por favor.
Sí.
Los niños están deseándolo. Pues muchas gracias, chicas. Os agradezco un montón que hayáis sacado este ratito de la complicada conciliación y de la vida diaria, este caos que ya tenemos a estas alturas. Estamos todos ya un poquito así... Nos salen los tics ya por... Yo no sé vosotras, pero...
Aquí el del rabillo del ojo, ¿verdad?
Sí. Y la lágrima. A mí de vez en cuando una lágrima así. Porque son 6 meses, amigos. 6 meses.
Pronto.
Y yo ya no es una cosa personal mía. Yo lo digo por ellos. Ellos necesitan alguien... Que no sea yo en su vida todo el rato, ¿sabes? Gente nueva, gente que no sea su madre todos los 24 horas del día, que se merecen algo mejor también. Total, por favor, total. Hazlo por ellos, sociedad. Pues muchísimas gracias, Rocío, Xiomara, mil gracias por esa involucración, por ese movimiento y por contárnoslo, que es muy importante también recordarlo, que al final parece que estamos viviendo una crisis en la cual no tenemos capacidad de acción, de reacción, y que somos espectadores pasivos, y no es verdad. Siempre tenemos capacidad de acción, siempre podemos hacer cosas, y siempre está en nuestra mano movilizarnos y buscar en positivo pues esa huella que podamos dejar. Así que no os sintáis... sobrepasados por las circunstancias, en plan, no puedo hacer nada, es un drama. Tomad la determinación, participad en movimientos, organizaos y oye, haced cosas, ¿no? Que yo creo que al final es lo único que nos queda. Así que, gracias.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias a ti.
Un beso.
Y un beso muy fuerte y a todos los que nos escucháis. Mañana volvemos en un nuevo programa de Buenos Días, Madre Esfera. Y hablamos con Eulalia de My Princess and All Stories. También seguimos con el tema de la vuelta al cole. Ella nos va a contar cómo lo están viviendo desde dentro de un instituto como jefa de estudios. Así que nos vamos a ver cómo lo están viviendo desde allí, que también tiene su aquel, su entretenimiento. Gracias a todos y nos escuchamos mañana a las 10 de la mañana. Adiós.
Chao.
Hasta mañana. Hasta mañana.